Pues el festivo del 20 de julio terminó siendo muy violento. Durante el día, protestas, manifestaciones pacíficas en gran parte del territorio nacional, que sin duda hablan de ese descontento que hay en Colombia con el gobierno, con un montón de cosas que pasan en nuestro país. Pero cuando cae el sol, arranca esta violencia tan atroz y tan preocupante. En total, se realizaron 195 actividades de movilizaciones en toda Colombia. Hay 22 personas detenidas. Hubo actos vandálicos contra establecimientos comerciales, motocicletas, cajeros automáticos, contra infraestructuras, edificios del gobierno. Por lo menos 10 buses del sistema Transmilenio afectados. En Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, Neiva, Pasto y Popayán hubo afectaciones y actos vandálicos. Señor ministro de la Defensa, gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio. Diego Molano, ministro, buenos días.
Vanessa, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para Maren y para Jorge y para toda la audiencia de Caracol.
Quiero preguntarle fundamentalmente por los detenidos. Hay 22 personas detenidas según la información oficial. ¿Quiénes son y cómo fue ese proceso de detención? En flagrancia, supongo.
Vanessa, ayer en el desarrollo de la jornada, todos nuestros policías y soldados estuvieron desplegados por todo el país, cumpliendo tres propósitos. Primero, garantizando que se pudiera celebrar el Día de la Independencia, esa libertad que nos une. Eso se cumplió. Segundo, acompañando manifestaciones pacíficas en más de 200 municipios de Colombia, se cumplió. Sin embargo, como tú lo señalas, al final de la tarde siempre hay un reducto de grupos violentos que buscaron generar vandalismo, sobre todo destrozos en propiedad privada, en sistemas de transporte público y ataques a establecimientos de comercio que se presentaron en 8 ciudades, en 8 municipios: Pasto, Neiva, Popayán, algunos en Cali y especialmente aquí en Bogotá. Esas 22 personas, 22 capturas, fueron personas capturadas en flagrancia por parte de nuestra policía que están siendo judicializadas porque tuvieron algún nivel de afectación. Por ejemplo, un caso especial, el secuestro de un bus aquí en el sur de Bogotá, también afectaciones a CAIS y afectaciones al servidor público. Tuvimos 80 policías lesionados.
Ministro Molano, usted alertó sobre la posibilidad de que el ELN, la guerrilla del ELN, estuviera presente en las movilizaciones del 20 de julio. ¿Hubo algo de esto? ¿Algunos guerrilleros metidos en las manifestaciones?
Las intenciones que identificamos por inteligencia y en esos 12 consejos de seguridad previo, ellos tenían la intención de...
Lo perdí al ministro. Claro, porque esa era una de las amenazas grandes, ¿no? La presencia de bandas criminales con el anuncio que había del ELN infiltrándose en algunas ciudades como Bogotá y también en Cali y las disidencias de las FARC. Con esa alerta comenzamos la jornada ayer, Mabel.
Sí, porque además se dio a conocer por parte del Ministerio de Defensa que el COSE del ELN había dado instrucciones para influir en marchas. Queremos saber qué responde el ministro, si pudo identificar infiltración del ELN en las marchas a propósito de que en su mayoría han sido o fueron pacíficas. No sé si ya está con nosotros para retomar la comunicación, Vanessa, y preguntarle sobre esto. Y también las recomendaciones de la CIDH, si se tuvieron en cuenta en las protestas del 20 de julio.
Vamos a recuperar esa comunicación con el señor ministro de la Defensa. Fraile, balance en Bogotá.
Pues hasta ahora está hablando el secretario de Seguridad. Mire, en total fue necesario atender a 61 personas entre ciudadanos, gente que estaba manifestándose y policías. 27 uniformados resultaron afectados. Se atacaron 4 CAIs. Se quemó uno de ellos en La Gaitana, en Suba. Hay 3 vehículos del SITP y 7 articulados de Transmilenio que fueron vandalizados. Fue necesario trasladar, fueron detenidas, judicializadas 17 personas responsables de atacar la fuerza pública y la infraestructura en medio de estos enfrentamientos. También situaciones muy difíciles para los vecinos del Portal de las Américas. En varios casos los gases entraron a su casa, un caso en particular de una mamá que pues la pasó muy difícil porque su pequeño recién nacido se estaba ahogando por cuenta de un gas lacrimógeno que cayó muy cerca de su vivienda. En general, hay que decirlo, a pesar de la violencia que se vivió en horas de la noche, en la mañana la mayoría de la protesta fue pacífica en Bogotá. Eso sí hay que decir, no fue masiva, no salieron muchísimas personas, algo más de 8.000 durante todo el día.
Claro, arranca muy bien, pero luego el desmadre y el vandalismo, que la verdad termina siendo muy preocupante. Está de nuevo el señor ministro de Defensa. Mabel, le preguntaba al ministro sobre una alerta que teníamos al cierre de la semana y era la presencia de grupos armados ilegales infiltrando las marchas, en particular el ELN. qué hay, qué ocurrió, ¿lo hubo o no?
Lo que ha venido sucediendo, Vanessa y Mabel, es que la información de inteligencia nos muestra que estos grupos armados ilegales, como el ELN y disidencias de las FARC, han buscado infiltrar a grupos de los que participan en, con hechos de violencia a través de financiación y con adoctrinamiento para desarrollar algún tipo de actividad terrorista o de alta afectación a la convivencia o con vandalismo. Estos tenían esa intención, sin embargo, nos les anticipamos, les salimos adelante, hicimos un plan de prevención y para contrarrestar ese tipo de acciones. Por supuesto, querían afectar el Palacio de Justicia con afectaciones, querían afectar con bloqueos. Ayer, gracias al dispositivo que se montó, no se los permitimos, no les anticipamos con esos planes. Por supuesto, algunos cometieron hechos vandálicos como los que vimos contra centros de atención inmediata o que tuvieron la intención frente a sistemas de transporte público. Sin embargo, pues ayer las capturas se dieron, más de 21. Seguiremos capturando a aquellos que cometen actos delictivos, que buscan o tienen intenciones terroristas o vandálicas, pero por supuesto garantizando la manifestación pacífica como se dio en la mayoría del tiempo durante toda la jornada de ayer en la celebración de la independencia o en las manifestaciones pacíficas.
Ministro, también la CIDH, que estuvo recientemente en nuestro país, hizo algunas recomendaciones sobre las protestas sociales, sobre los bloqueos de vías. ¿Se admitieron, se pusieron en marcha esas recomendaciones de la CIDH sobre las protestas pacíficas y el manejo de la fuerza pública?
Precisamente durante las dos semanas anteriores a la jornada del 20 de julio, estuvimos recorriendo todas las ciudades donde podría suceder cualquier afecto de violencia y si van a desarrollar manifestaciones con el fin de hacer un programa especial entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, Fuerza Pública y las autoridades, dando cumplimiento a lo que establece el protocolo de y el decreto 003, de modo que información de inteligencia fuera puesta a conocimiento de las autoridades para prevenir cualquier hecho de violencia, recomendaciones para las manifestaciones y precisamente el despliegue que se daba por parte de cada uno para que tomaran medidas de orden público. Eso funcionó muy bien, no les anticipamos a los planes que tenían, se garantizó la manifestación pacífica, se garantizó la celebración de la independencia y aquellos que fueron violentos, cometieron delitos, pues fueron capturados y especialmente evitamos que algunas otras intenciones se materializaran en contra de sistemas de transporte público, instalaciones públicas como alcaldías o gobernaciones, que ellos, algunos de ellos tenían esas intenciones.
Señor ministro, ¿por qué está pasando eso en Colombia tanto? Es decir, ¿por qué arrancan las protestas y las manifestaciones pacíficas y luego es como si fuera el fin del mundo? Mire, por ejemplo, Cali. Ayer estábamos viendo los desmanes en Cali también, como si, es decir, hay un nivel de vandalismo que termina obviamente afectando la protesta pacífica y legítima, el descontento que es evidente, pero es como si la cosa se desmadrara de una forma con una agresividad muy profunda. ¿Cuál es su explicación a eso?
Yo creo que son dos las explicaciones. Primero, por supuesto, hay unos manifestantes pacíficos que garantizamos porque tienen inquietudes, incertidumbres y se están canalizando a través de diálogos que tiene el gobierno nacional, iniciativas legislativas que se presentaron como la de ayer para avanzar en temas de educación, en temas de ingresos solidarios con la renta básica. Sin embargo, hay un pequeño reducto de grupos relacionados en muchos casos con la primera línea, que buscan utilizar el odio y la violencia para tratar de imponer un orden social y que muchos están financiados o por grupos armados ilegales con adoctrinamiento más alrededor del odio y el destrozo para buscar generar cambios y no a través de la construcción como corresponde. Por supuesto, toda la disposición que tenemos nosotros en la Fuerza Pública para acompañar la manifestación pacífica, para proteger los derechos de todos los otros que no marchan, pero frente a esta acción de violencia y de destruir institucionalidad, porque los ataques son o a los CAIs, o a los sistemas de transporte público, o a las alcaldías, o a las casas de justicia, pues eso es lo que está detrás, es más una actividad criminal que busca desestabilizar instituciones en lo local o a nivel nacional, y eso pues es lo que no se puede permitir.
Yo sé que tiene que irse, ministro, pero no podemos, Espinosa, dejar de preguntarle por los militares.
Ah, va. Sí, ministro, yo quisiera cambiarle de tema para preguntarle por lo que está pasando con los militares colombianos en Haití. No sé si en las últimas horas ha podido alguien del gobierno o alguien de la Cancillería tener acceso a los que siguen detenidos, y si se sabe en qué condiciones están, si están ya acusados de algo, si les están respetando su debido proceso, en qué está la situación con ellos, qué saben en estas últimas horas.
En el caso de la colaboración que ha prestado Colombia con Haití a través de la solicitud que hizo el primer ministro a Colombia, hemos tenido hasta el momento tres fases, llamémoslo así. En la primera parte, una colaboración decidida de Colombia a través de Interpol, suministrando información a la policía de Haití a través de Interpol, con información relacionada con los colombianos que participaron supuesta o presuntamente en ese magnicidio. Esa información fue entregada. En la segunda fase estuvo una comisión de colombianos allí, en Haití, que regresó hace 4 días. Esa comisión estaba conformada por el director nacional de inteligencia, el director de la DIPOL de policía y de Interpol Colombia, que es el mecanismo que se ha utilizado para apoyar el desarrollo de la investigación desde el punto de vista policial, porque el proceso judicial, como corresponde, lo está llevando a cabo es Haití, las autoridades de Haití. En eso lo que se ha entregado es toda la información, la interacción que ha tenido nuestra Interpol y los delegados de Colombia allí han sido más con las autoridades policiales, no directamente con los colombianos, excepto en algunas entrevistas que participaron allí entregando la información que fue pedida a Colombia. Lo que está claro y hasta ahora se evidencia es que los colombianos que participaron en ese magnicidio de una u otra forma tuvieron conocimiento de las actuaciones de lo que iba a pasar allí respecto al presidente y de ese magnicidio. En el caso del procedimiento judicial, no estaba involucrado directamente la delegación que estuvo ahí y que regresó, sin embargo, la Cancillería, la vicepresidenta, ha destacado una comisión consular con el fin de apoyarlos humanitariamente y con los...
Lo perdí al ministro para que termináramos la respuesta. Es que es tremendo y muy difícil de entender. Imagínese usted cómo entiende como ministro de Defensa Espinosa que unos militares colombianos que tienen la bandera de nuestro país desde la punta a la cabeza y durante tantos años en el servicio terminen involucrados en el asesinato de un presidente. Eso es una locura.
Sí, es una locura, Vanessa, pero sin embargo yo creo que todavía hay muchas preguntas que hay que resolver de todo eso. Me da la impresión por la respuesta del ministro que en el asunto jurídico él dice que no estaba involucrado y ahí se cortó la comunicación, pero daría la sensación de que el gobierno colombiano, por lo menos el ministro, no tiene mucha claridad sobre el estado de estas personas allá. Si son culpables de algo, por supuesto, los tendrán que juzgar, pero es que en un estado tan débil como el haitiano, en el que nadie sabe realmente quién de los que están en la institucionalidad participó en ese homicidio, en ese magnicidio del presidente, uno no tiene mucha certeza de que les vayan a respetar ningún debido proceso. Y tampoco me queda claro que todos ellos supieran a lo que fueron. Yo creo que todavía en esto, Vanessa, hay muchas dudas. Y el ministro fue de los primeros que a las pocas horas de conocer el homicidio dijo que había militares involucrados. ¿Qué es lo que ellos saben que nosotros no hemos visto aún? ¿Hay videos de lo que pasó, por ejemplo?
Fue el primero que lo dijo. De hecho, nos enteramos por el Ministerio de Defensa cuando la primera dama de Haití dice, desde su convalecencia y su recuperación en Miami, dice, yo estoy agradecida porque lo que estaban era protegiéndome, pues dudamos de la información, pero realmente nos enteramos de esa presencia de los militares que posteriormente se confirma por cuenta del anuncio que hace el Ministerio de Defensa. Allá hay otra cosa también que tiene que ver con el engaño, ¿no? Usted dice que no necesariamente todos sabían, pero 3 días antes, según digamos lo poco que hemos podido entender en medio de todo esto tan entramado, es que hubo mucho tiempo en el cual ellos estuvieron allá en Haití y no sabían qué era lo que iban a hacer, que luego pensaban que era secuestrar al presidente haitiano, pero 3 días antes ya del magnicidio les dijeron eso, lo que es un asesinato, y ahí continuó la cosa. En todo caso, el gobierno colombiano, creo que eso es importante que lo dijo el ministro, pues continúa en esa cooperación internacional con el gobierno haitiano. Son las 7:23.